Se le apareció el diablo al expresidente Felipe Calderón, Edgar Vieitia, alias el diablo, uno de los testigos más esperados en el juicio por narcotráfico contra Genaro García Luna, allá en Brooklyn, donde se encuentra el enviado especial del diario El País, Elías Camagi. ¿Cómo estás, Elías? Muy buenas tardes.
Hola, Enrique, muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, hoy tuvimos el testimonio de Edgar Vieitia, el diablo o la bestia, como también era conocido. Él era fiscal de Nayarit durante el gobierno de Roberto Sandoval, como ya lo mencionaste, un tipo que era bastante pintoresco, fanático de los caballos y eventualmente también acusado de nexos con el narcotráfico y detenido en 2021. Vieitia, por su parte, fue detenido en 2017 aquí en Estados Unidos y desde entonces empezó a cantar. Él ya fue sentenciado en 2019 a 20 años de cárcel por nexos con el narcotráfico. Espera una reducción de sentencia a partir de las declaraciones que dio hoy en el juicio contra Genaro García Luna. Dijo que, pues sí, que la orden desde el gobierno de Felipe Calderón y desde la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna era, pues, no tocar al Chapo, ¿no? Dejarlo que traficara, se moviera libremente por el territorio, justo en medio de una guerra de cárteles entre el cártel de Sinaloa y el cártel de los Beltrán Leyva, ¿no? Viejos amigos que en ese entonces eran rivales, ¿no? Entonces fue una declaración bastante interesante, aunque hay que decir que Vieitia no dio soporte documental o no dio un relato con pruebas muy contundentes sobre cómo funcionaba esta instrucción desde el gobierno federal, ¿no? Según su declaración. Por supuesto, Felipe Calderón dijo que, como tú dijiste, estas declaraciones eran falsas de toda falsedad, ¿no? Estamos hablando de absolutas mentiras, en palabras del presidente Felipe Calderón, que dijo que nunca había pactado ni negociado con los cárteles de la droga.
Y bueno, pues también narra que en alguna ocasión el brazo derecho de García Luna, Luis Cárdenas Palomino, le dijo en una reunión en el búnker de la Secretaría de Seguridad Pública que estaba del lado equivocado apoyando a los Beltrán, que debía apoyar al otro bando.
Sí, fíjate que la historia de Vieitia es la historia de un tipo que pues inició desde abajo, ¿no? En el servicio público. Él empezó en el ámbito municipal, ¿no? La primera instrucción que recibe del entonces gobernador del estado, Ney González, es la orden, la línea es ir con el Chapo, ¿no? Eso es lo que dijo. Y después tuvo una reunión con Luis Cárdenas Palomino después de que fue secuestrado, ¿no? O sea, el cártel de Sinaloa llegó a comprar Nayarit como si se pudiera comprar cualquier cosa, ¿no? Dijo, bueno, aquí están 10 millones, quiero la plaza. Vieitia dijo que no, porque ya tenía un pacto con los Beltrán Leyva, que eran sus rivales, y un mes después lo secuestraron. Bueno, no, más bien intentaron hacer un atentado. Y después Roberto Sandoval lo invita a Vieitia a viajar a Ciudad de México para reunirse con Genaro García Luna. Y Genaro García Luna le dice, bueno, está bien, nos reunimos, pero entramos solo el gobernador y yo. Y entre que estaban afuera, Vieitia está dando un recorrido por lo que se conocía como el búnker, que era donde estaban todas estas cámaras, y el equipo de más alta tecnología del gobierno de México en ese entonces contra el crimen organizado. Y después se separa un poco del grupo con el que iba y se acerca a Luis Cárdenas Palomino y le dice, no, ¿sabes qué, chavo? Estás en el lado equivocado, no estás apoyando al bando equivocado en esta guerra, tendrías que estar con el Chapo, ¿no? Esa fue la segunda ocasión. Y después hubo múltiples como señalamientos, ¿no?, de insinuaciones de Vieitia sobre cómo la Policía Federal no respondía a ciertos operativos que hacían otras fuerzas, otras corporaciones contra el cártel de Sinaloa. Siempre llegaban tarde, ¿no? Y ese es un testimonio que se corroboró después con José Moreno, que fue el siguiente en hablar de Vieitia, que es un agente del FBI, y dijo que el FBI compartió muchísima información con la Policía Federal para dar con el paradero del Chapo, para capturarlo, y que la Policía Federal siempre llegaba tarde, o cateaba los domicilios equivocados, o actuaban con suma incompetencia, y eso mermó la confianza que tenía la policía estadounidense con sus contrapartes mexicanas, ¿no? Entonces es bastante interesante también cómo los fiscales van construyendo ese caso, ¿no? O sea, es interesante ver cómo las declaraciones de Beitia pues complementan otros relatos que ya había presentado la fiscalía, pero sí fue un testimonio que causó muchísima expectativa. Fue, yo creo, que el más esperado de los que llevamos hasta ahora, y quedó un sabor ahí un poco agridulce, porque no fue el testimonio contundente que esperábamos contra el expresidente Felipe Calderón.
Además, pues Edgar Beitia, criminal confeso, incluso en el juicio contra García Luna, ¿no? No se arrepintió de nada de lo que hizo.
Sí, vimos a un Beitia francamente humillado por momentos, ¿no? O sea, la fiscal que la entrevistó se llama Sarita Comatiredi, es la del apellido más difícil de toda la fiscalía, y dijo: bueno, usted mató, usted torturó, usted secuestró, usted recibió sobornos. Y vimos a un Beitia con la cola entre las patas, ¿no? Diciendo, sí, sí lo hice, soy culpable de todo lo que me dicen. Y prácticamente siguiendo la línea que le marcaron los fiscales de lo que tenía que decir, ¿no? Y eso tampoco es tan bueno frente a un jurado, ¿no? Tú tienes que presentarte como un testigo que tiene credibilidad, ¿no? Que vio las cosas tal cual sucedieron. Y esto puede ser un arma de doble filo para la fiscalía, porque al final, pues, si no eres un testigo convincente, tu testimonio no tiene el mismo impacto que otros, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, el testimonio de Héctor Javier Villarreal en la sesión del lunes fue mucho más potente, porque dijo, bueno, así se daban estos sobornos a los periódicos en México, pero aquí están los documentos también, ¿no? Y esto es lo que viví, yo lo firmé, yo lo autoricé, y yo creo que en Beitia faltó ese vínculo directo entre lo que estaba señalando y el acusado, ¿no? Pero bueno, esa es una parte interpretativa mía. Al final la decisión cae en el jurado, ¿no?
Bueno, pasó alguien más, un agente del FBI, pero no dijo nada de García Luna. Más bien sí, narró cómo la Policía Federal echó a perder algún operativo de captura del Chapo Guzmán.
Sí, el agente se llamaba José Moreno y también declaró justo en el juicio contra el Chapo Guzmán. Y después vino un agente de migración, que fue la que atendió la solicitud de García Luna de ya mudarse a Estados Unidos después de que deje el gobierno de Calderón. Recordemos que se fue a vivir a Miami y pidió la solicitud de ciudadanía a través de un negocio que tenía en Miami. Y es el quinto cargo que se le imputa a García Luna. García Luna es acusado, recordemos, de 3 delitos por narcotráfico, pero también de un delito por delincuencia organizada y un cargo por mentir. Él dijo que nunca había cometido un delito, y bueno, aparentemente, pues, lo que dicen los fiscales es que sí lo cometió y que mintió al dar esa declaración en su solicitud de ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, pues, es parte de la estrategia que sigue la fiscalía para ir demostrando cada uno de los 5 cargos que se le imputan, ¿no?
Pues ya veremos cómo avanza mañana y pasado. No, mañana acaba la semana, digamos, del juicio, porque nos decías ayer solo hay 3 días de alegatos, lunes, martes y miércoles. Ya veremos si acaban a mediados de marzo, porque hay una lista larga de testigos, ¿no?
Sí, mañana es el último día de esta semana, pero mañana va a ser un importante en cuanto a los plazos, porque el juez Kogan les dijo, bueno, están descartando ya varios testigos, les voy a pedir que recalculen cuánto esperan que dure este juicio. Y muy probablemente mañana tengamos una fecha tentativa nueva, actualizada, de cuándo va a acabar el juicio. Entonces estamos muy pendientes también para ver cuánto tiempo se van a llevar. Probablemente sean unas 3 o 4 semanas más. Entonces probablemente en alrededor de un mes tengamos ya un veredicto contra Genaro García Luna.
Elías, como siempre, gracias por compartir la información. Excelente cobertura.
Que estés muy bien, Enrique. Hasta luego.
Es Elías Camaji, periodista, enviado especial del diario El País al juicio contra Genaro García Luna.